De Javier Mejías, de un placer que nos hayas donado un minuto de tu tiempo para poder practicar con nosotros, ¿no? Y pues tengo una serie de preguntas que me gustaría que tú pudieras contestar para poder pues transcribir hasta el blog y que más emprendedores de Latinoamérica pues conozcan qué es, quién es Javier Mejías y qué piensa acerca del emprendimiento. Bueno, pues de Javier, hoy en día el emprendimiento está en boga, ¿no? Hay mucha gente que emprendedores que quieren emprender porque se han quedado sin empleo, porque ven que otros están emprendiendo. Tú, Javier Mejías, ¿cuál fue esa razón principal para empezar a emprender?
Pues en mi caso yo creo que fue un poco diferente a lo normal, porque yo ya realmente ya tenía un negocio que facturaba muchísimo dinero, tenía ya una seguridad en la vida muy importante, pero la verdad es que encontré un problema que pensaba que merecía la pena resolver y que nadie lo iba a resolver, y entonces pues decidí resolverlo yo mismo.
¿Qué problema fue ese?
Pues me di cuenta que acá en España, pero luego he descubierto que es un problema que por lo menos sucede en toda Europa, los inversores que quieren empezar a invertir en startups no saben porque no saben elegir una buena startup, no saben cómo hacer la inversión, y muchos de ellos pierden el dinero, y no solo pierden el dinero, lo cual es un problema, sino que encima piensan a partir de ese momento que lo de las startups es un engaño, etcétera, y eso es malo para el ecosistema. Y entonces intenté plantear, oye, ¿cómo puedo ayudarlos para que aprendan a invertir de la mano de los mejores inversores del país?
¿Y qué proyecto has creado a raíz de ese problema?
Pues de ahí ha salido Startup Explore, que parte con un modelo de syndicate investing, muy parecido a lo que hace AngelList en Estados Unidos, en el que tenemos lead investors que lo que hacen es abren sus oportunidades de inversión a nuestra comunidad. Tenemos unos 1.600 inversores, y entonces uno de ellos, por ejemplo, una de las últimas que hemos hecho con François Derbe, dice: yo voy a invertir 30.000 euros en esta compañía, y yo abro a mis inversores la oportunidad para que inviertan con él a partir de 3.000 euros.
Ah, muy interesante. Muy bien, Javier. En cuestión de las actitudes del emprendedor en México, bueno, hemos tenido crisis, hemos vivido muchas crisis. Acá en España, hace 4 o 5 años, ¿no?, que empezó una recesión y una crisis. Y en general, yo personalmente he escuchado a personas que no pueden emprender porque no es la situación, no está la situación económicamente muy positiva. Sí. Tú, Javier, ¿tú qué consideras que ante estos momentos de crisis y adversidad, cuáles son las actitudes que un emprendedor debe de tomar?
Yo creo que los emprendedores tienen 2 o 3 características muy claras. La primera, y yo diría la más útil, es la obsesión por resolver problemas. Es decir, yo creo que un emprendedor es alguien que está mirando cualquier cosa en la vida, y mientras el resto de la gente está mirando la tele, él está pensando cómo se podría resolver eso de una forma mejor, etc. Yo siempre digo que la prueba del emprendedor es pedir una pizza, y si te quedas esperando a ver la tele mientras llega, seguramente igual no eres emprendedor pata negra. La mayoría de los buenos emprendedores son aquellos que se pone a pensar: yo podría imaginar un sistema que me envíe una notificación cuando sale la pizza para... O sea, yo creo que esa es la primera. La segunda es una absoluta creencia en que va a tener éxito, lo cual es bueno y a la vez puede ser peligroso, porque eso a veces nos pone como dos faros delante que no nos deja ver nada más. Y yo creo que sobre todo, y es una de las cosas que estoy viendo últimamente más, la obsesión. Somos muy obsesivos los emprendedores, demasiado de hecho. O sea, tendemos a obsesionarnos con nuestro problema, con lo que sea. Es decir, yo a mí, por ejemplo, me di cuenta de esto hablando con otros emprendedores, pero no de emprendimiento, sino hablando, por ejemplo, a mí me gusta mucho running. Y cuando decidí empezar a correr, me leí 4 libros, me tiré 2 semanas buscando cuál era la mejor zapatilla, cuál era la mejor técnica, etcétera. Cuando la mayoría de la gente lo que hace es, pues empieza a correr y ya está.
Como yo. Oye, Javier, y ahorita que habla de la obsesión, hay muchos emprendedores que, bueno, en México decimos tercos, no sé si aquí se aplica esa palabra.
Sí, sí, sí.
¿Cómo tú diferenciarías a esas personas que son obsesionadas y que son tercos? Porque es que a veces hacer las cosas de la misma manera, pues obviamente no produce resultados.
Yo creo que al final el emprendedor, el que realmente es bueno, yo diría que tiene un problema mental, es esquizofrénico, porque a la vez que es absolutamente terco, cree en el éxito de su idea y va a pelear a muerte por ella, también se la está cuestionando todos los días, y entonces, como se la está cuestionando, sale al mundo real a ver si es verdad que su idea tiene sentido o no. Es decir, hacen falta las dos cosas, porque si no crees mucho en tu idea, el camino es larguísimo y es muy duro, y se hace muy duro. Pero también a la vez es necesario salir al mundo real y validar, salir de la oficina, que decimos mucho en esto, y validar en el mundo real si lo que haces tiene sentido o es solamente una idea feliz.
Gracias, Javier. Bueno, pasando a otro tema, puesto que la entrevista toca diferentes puntos para conocer más a fondo la forma en la que tú piensas y tus opiniones. Hablando un poco de financiamiento y economía, he escuchado igual frases de depredadores y personas que no tienen dinero o pasta para empezar. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿En qué etapas consideras que el financiamiento es el correcto para un startup?
Yo creo que hay que buscar financiamiento externo lo más tarde posible. Muchas veces parece que ahora, sobre todo viniendo de las tendencias de Estados Unidos, parece que una startup es una empresa que se dedica a levantar pasta de inversores. Yo creo que eso es muy peligroso. Yo creo que realmente lo que deberíamos tener es startups que se dedican a resolver problemas de clientes y cobran de los clientes. Es decir, al final el mejor inversor que tienes es tu propio cliente, sin ninguna duda. Además, no te pide ningún trozo de la compañía y te ayuda a validar tu negocio, con lo cual es necesario. Sin embargo, a menudo eso no es posible. Entonces yo creo que, ¿cuándo es el momento de ir a buscar financiamiento? Pues cuando al menos has probado tu MVP, tu producto mínimo viable, y has visto que lo que estás haciendo tiene sentido. Yo creo que buscarlo antes te obliga o a dar un trozo demasiado grande de tu compañía o a perder demasiado tiempo buscando dinero que luego al final no te va a servir.
De esta cuestión del que los llaman bootstrapping, las tres F's de financiamiento, ¿no? Friend, full family, ¿con cuál tú, si empiezas una startup, utilizarías?
Yo creo que al final la familia es algo que, bueno, desde luego yo tengo aquí mixed feelings, porque por un lado la familia es alguien a quien es maravilloso pedirle ayuda, y además si la forma correcta de pensar en ello sería decir, oye, si es mi familia y yo creo que esto va a ser un gran negocio, quiero que sean parte de ello. Pero también es verdad que luego lo que acaba pasando es que en las cenas de Navidad se acaba discutiendo, es como si fuera un consejo de la compañía. Entonces yo creo que es peligroso. Yo creo que normalmente es mejor buscar a gente de tu entorno que realmente confíe en ti y te ayude con esos primeros fondos para el MVP y a partir de ese momento bootstrapping a muerte. Es decir, enfocarte en clientes y en generar ventas.
Ah, ok, perfecto. Javier, bueno, se habla mucho de startup, de pymes. No sé si en España existe esa definición. Desde tu propia experiencia, ¿tú qué tipo de empresas consideras que son aquellas que pueden potencializar el desarrollo económico de una región, un estado, de un país?
Claro. Mira, es una pregunta muy inteligente, porque al final hay como un gran entorno crítico que de lo que habla es que las startups, que realmente son un juguete porque generan poco empleo, porque realmente la facturación que generan no es tan grande en comparación con el sector económico tradicional. Yo creo que hay que tener en cuenta dos factores para entender esto bien. El primero es que, obviamente, las startups no deben sustituir la economía tradicional. Creo que deben complementarla. De hecho, en todos los ecosistemas maduros del mundo lo que sucede es que las startups trabajan con las grandes empresas y colaboran. Entonces, lo que hay que entender es, primero, una startup no genera mucho empleo directo, pero hay un factor que en Estados Unidos hay un estudio que lo dice, de cada empleo directo que se genera en una startup, hay 7 empleos indirectos que se generan. Entonces es un factor multiplicador por 7 en el empleo. Eso es muy, muy poderoso. Y después yo creo que hay que hablar de las capacidades que genera una startup. Es decir, el tipo de empleo que genera es muy cualificado. Es empleo, además, normalmente que ayuda. Esas personas luego pueden o montar otras compañías o entrar a compañías grandes, pero con una actitud y una forma de resolver los problemas que es tremendamente beneficiosa. Y además yo creo que a la larga lo que genera es un cambio de actitud respecto a una cosa que yo aquí en España critico mucho, es cuando lo que quiere ser un niño de mayor. Es decir, al final en España es muy habitual que los niños quieran ser futbolistas.
Ah, okay.
Y entonces lo que está pasando con las startups es que muchos niños y muchos chicos jóvenes ya no quieren ser futbolistas, quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, y eso para mí es muy, muy, muy importante.
Sí, tocando este tema, en México a veces los jóvenes que quieren emprender dicen, yo voy a hacer una compañía tipo Facebook y tipo LinkedIn. Entonces se encierran en esa visión, y tú tocas unos puntos, pueden ser que creen otras, ¿no? Entonces, claro. ¿Tú qué piensas de esa parte de que tengo que ser así como Mark Zuckerberg?
Yo creo que no, yo creo que... A ver, es bueno tener roles o referentes, pero al final cada uno tiene que encontrar su voz. Es decir, de cada 1000 Facebook que nacen, uno se acaba convirtiendo en Facebook y 999 mueren. Entonces, ese camino es un camino muy complicado. Yo siempre digo que una de las preguntas que te tienes que hacer cuando lanzas tu empresa es qué quieres ser de mayor. Es decir, yo de mayor quiero ser un Mark Zuckerberg habiendo trabajado 20 horas al día, habiéndolo pasado muy mal, habiendo tenido que levantar capital, cediendo trozos de mi compañía y realmente trabajando en una compañía en la que ha acabado siendo muy grande, pero podría no haberlo sido, teniendo muy poco porcentaje. ¿O quiero trabajar en una compañía en la que yo tenga un porcentaje grande, donde gane una buena cantidad de dinero, no necesariamente millones de dólares, pero una buena cantidad de dinero, y donde yo tome mis decisiones y lo haga a mi manera y pueda tomar las riendas de la compañía yo? Yo creo que al final es lo que dicen mucho, puede ser o rey o rico. Entonces es una decisión que tienes que tomar y que no todo el mundo tiene que ser rico.
Hablando un poco más de economía, en México todo este crecimiento, emprendimiento, pues ha sido una parte por el gobierno. Y a veces los emprendedores dicen, si el gobierno no me apoya, no emprendo. Entonces a veces escuchas ese tipo de mentalidad. ¿Tú qué piensas? ¿De qué manera los emprendedores pueden hacer una sinergia con el gobierno para la creación de políticas públicas que apoyen el emprendimiento?
Yo creo que es peligroso eso que has dicho, porque el gobierno no te va a apoyar a lo largo de todo el ciclo de vida de tu compañía. Entonces, tú tienes que crear tu compañía porque estás dispuesto a... crees que hay un problema que hay que resolver, realmente te apasiona, porque al final, si lo estás haciendo porque alguien te apoya o porque te da una pequeña subvención, eso es muy mala idea. De media, hablamos entre 5 y 7 años hasta que una compañía funciona. Eso son 5 o 7 años trabajando muchísimas horas al día con muchos problemas y eso requiere un commitment, un compromiso muy importante de la persona. Entonces yo creo que el que haya una subvención o una ayuda al gobierno no es necesariamente la mejor idea. Yo lo que sí que creo es que los gobiernos tienen que hacer lo que yo creo que está haciendo el de México, que es ayudar a que la gente que o no tiene recursos o le falta ese impulso inicial, y subrayo la palabra inicial, para lanzar. Pero montar un modelo de Estado, como por ejemplo pasó con Chile, que es prácticamente todo, depende del gobierno, a la larga, por ejemplo, Steve Blank escribió alrededor de eso diciendo que no generas una competencia porque no es smart money lo que está llegando a las startups. Con lo cual yo creo que hay que ser muy sensato.
No es smart money porque no hay un validado modelo de negocio, no hay un flujo recurrente de ingresos.
No, yo creo que aquí lo que estamos haciendo en España, al final piensa que un oficial del gobierno en general, con todas las excepciones del mundo, que hay, no es alguien que conozca muy bien, no entienda mucho de modelos de negocio, no entienda mucho de mercado, etc. Con lo cual sus decisiones las toma a base en función de un business plan o algo así. Lo que se está haciendo últimamente en España y yo creo en Europa en general es que el gobierno está actuando como co-inversor. Es decir, el gobierno sí que tiene para los tramos muy iniciales, sí que tiene algo de dinero para llevar a las startups, pero para los tramos siguientes jamás te van a dar dinero en directo, sino lo que hacen es que si un inversor que se parte de la idea, que es un inversor experimentado, toma una decisión de invertir 100 en tu compañía, el gobierno pone otros 100. Okay. De forma que al final, digamos, está delegando el que ese dinero vaya a través de gente que sí que tiene experiencia de smart money.
Bueno, Javier, pasando un poco a cultura emprendedora, ¿cuáles crees que sean de los retos de la mujer como emprendedora? Y el equilibrio que tiene ella con su familia, o el entorno.
Totalmente.
O el papel que juega la mujer.
Es un tema importantísimo. Yo creo que tenemos un drama en general, y esto desgraciadamente sucede en todo el mundo, es de que hay poquísimas chicas emprendiendo. Y hay poquísimas chicas, yo creo que es algo que ya depende mucho de cada país, pero por ejemplo en España tiene que ver mucho con el rol de lo que se espera de la mujer. Porque se espera que tenga hijos, que cuide la casa, etcétera, y eso a veces no es compatible con trabajar 20 horas al día. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, los chicos, concienciarnos de que al final nuestras chicas son profesionales y que si deciden montar una startup debemos apoyarlas y debemos trabajar con ellas. Después creo que también efectivamente el gobierno tiene ahí un papel importante, porque las chicas necesitan típicamente más apoyo que los chicos, porque por mucho que queramos ayudarlas, hay una parte de su naturaleza, que es tener hijos, que ahí no podemos ayudar. Entonces yo creo que ahí debería haber más ayudas para las emprendedoras mujeres, porque hay dos o tres estudios de Estados Unidos, que normalmente es, como es más maduro, hay más datos, que dicen que el performance de los portfolios de las inversiones de que lidera una CEO que es mujer son mejores que las de hombres. O sea, al final yo creo que es algo que tenemos que potenciar sin ninguna duda.
Aquí me viene a la mente algo que me comentaste cuando hice la sesión con el máster, que gran parte del emprendimiento fue tu mujer, o fue alguien que tu familia que te estuvo apoyando.
Sí. De hecho, yo cuando me planteé en su momento dejar, yo he estado trabajando muchos años en una gran compañía con un sueldo muy bueno, un cochazo, etc. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión de, oye, vivo muy bien pero no soy feliz, mi mujer estaba en paro y acabamos de tener un hijo. Y ella me dijo, adelante, hazlo. Y igual que ese tipo de apoyo lo esperas de tu mujer, también nosotros deberíamos apoyarlas a ellas.
Correcto. Muy bien, Javier. Una pregunta que se deja mucho a lo del líder. Desde tu propia experiencia, ¿el emprendedor nace o se hace?
Yo creo que desde luego hay una parte, vamos a llamarla genética, pero eso es una excusa, sinceramente. O sea, yo creo que sí, desde luego. Hay gente que está más predispuesta a emprender que otro, porque al final hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, la parte de la inteligencia, digamos, emocional asociada a resolver problemas, pues igual está más desarrollada. Y yo al final creo que eso es una excusa. Todos podemos emprender, hay que aprender una serie de habilidades, hay gente que parte desde un punto y gente que parte de otro. Pero quizás tu inteligencia lógica es baja y, sin embargo, tu inteligencia de relación con personas es alta. Al final todos tenemos que potenciar en lo que somos buenos. Y hombre, intentar cubrir un nivel mínimo y rodearte sobre todo de un equipo. Es decir, al final no me vale la excusa de que para emprender hace falta ser un superhéroe, en absoluto. O sea, para emprender hace falta tener muchas ganas de pelear por algo y rodearte de gente que complemente lo que tú no eres bueno. Mi socio Nacho en Startup Explore es justo lo contrario a mí. Y es estupendo porque nos complementamos mucho. Es un tío, yo soy a veces un poco cabeza loca, y entonces él es una persona muy centrada, muy reflexiva, y entonces nos complementamos. Entonces lo que a mí me falta, él lo tiene.
Viene una pregunta, pues yo que considero muy interesante en la parte de la educación de emprendimiento. ¿Tú cómo consideras en las universidades este tipo de educación? ¿Si realmente están preparando a futuros emprendedores?
Yo creo que no, aunque varía mucho según países, ¿vale? Y eso lo he podido ver de primera mano. Pero yo creo que todo el mundo se está equivocando. Es que no es en las universidades donde se empieza el emprendimiento, es en casa. Es cuando los niños tienen 5 años. Yo ahora tengo un hijo de 7 años y me doy cuenta cuando veo a mi hijo y cuando veo a los hijos de los demás padres, la actitud. Es decir, los niños son emprendedores, nacen todos emprendedores, y son los propios padres los que hacen que dejen de ser emprendedores. Yo recuerdo, el año pasado les di una clase a los niños de cuando tenían 5 años a lo que yo me dedicaba, y estuvimos hablando de emprendimiento, y yo les preguntaba, oye, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues yo me gustaría ser no sé qué. Y hubo uno que dijo, a mí me gustaría ser astronauta, pero mi padre me ha dicho que tengo que ser cartero porque jamás voy a poder ser astronauta, etc. Y eso es lo que pasa, es decir, somos nosotros los que matamos a los niños, la su creatividad y demás. O sea, yo creo que tienen mucho, o sea, a los que deberíamos educar, curiosamente, es a los padres, ¿no? No, los niños salen emprendedores. Yo, por ejemplo, mi hijo hace poco me dijo, oye papá, quiero comprarme un juguete, y le dije, bueno, pues cómpratelo, a mí no me pidas el dinero. Y me dijo, papá, soy un niño. Y le dije, ese es tu problema, no es el mío. Y entonces dijo, oye, ¿y cómo se gana dinero? Y le expliqué, pues mira, puedes vender algo, puedes hacer algo que se te dé bien. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? No sé, ¿qué te gusta hacer? Me gusta hacer cromos de dinosaurios. Y le dije, pues intenta venderlos. Los vendió y ganó dinero y se compró el juguete. Y él ha entendido perfectamente ahora el valor del dinero, el esfuerzo, etcétera. Si tú le pides a papá el dinero y el dinero cae.
Qué interesante reflexión, Javier, y das exactamente el blanco. En una conferencia escuché de una persona, decía, los emprendedores hacen experimentos, entonces los niños siempre están experimentando, ¿qué es esto? Y si meto mi mano, y si hago esto, entonces no hay que perder esa esencia de niña. Ahora ya entrando a la recta final del cuestionario, la parte personal, conoce un poquito más a Javier Mejías. Si tuvieras ahorita en este momento en México una lámpara, la Aladino, no sé si acá se conoce, ¿cuáles serían tus 3 deseos?
Wow, mis 3 deseos. Mis tres deseos, el primero sería, fíjate, no voy a decir que tener muchísimo dinero, sería tener muchísimo tiempo, es decir, ser dueño de mi calendario. Yo siempre he dicho que realmente uno solo puede ser dueño de su calendario cuando o tiene muchísimo dinero o no tiene nada. Entonces, yo quiero ser de los primeros, obviamente. No, fíjate, una de las cosas que me gustaría mucho es gastar uno de los deseos en lo que acabamos de hablar, en la educación, conseguir automáticamente educar a todos los padres del mundo para que eduquen a sus hijos en lugar de haciéndoles creer que pueden conseguir lo que quieran. Porque creo que al final no hay ninguna fórmula mágica para cambiar el mundo más que la educación. Y entonces yo creo que ahí es donde habría que hacer. Y si empezamos a los niños poniéndoles prejuicios, diciéndoles lo que no pueden hacer, pues al final lo que estamos criando es gente que va a ser infeliz. Yo creo que al final esa es la única forma. Después también yo creo que pediría salud para toda mi familia, etc. Y después yo creo que intentaría, no lo he pensado nunca, pero desde luego gastaría un deseo en algo absolutamente irracional y absurdo. No sé, como hacer el Camino de Santiago en una cinta transportadora o algo así. Yo creo que si uno tiene un deseo, tiene que gastar. Es como en las Navidades. Si te regalan lo que te hace falta, es muy aburrido. En las Navidades tú quieres recibir un regalo de algo que jamás te lo hubieras comprado tú, pero te hace mucha ilusión. Pues yo gastaría uno en algo así.
Muy bien, Javier. Y ya como última pregunta, Javier. Tú, Javier Mejías, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están empezando un negocio, que ya tienen un negocio?
Pues que les diría dos cosas. Primero, que tengan claro que esto no es que una de las cosas que nos pasa a todos es que cuando estamos empezando un negocio o el negocio, digamos, está en sus primeros inicios, nos creemos que esto es como si fuera un sprint, una carrera de velocidad. Y normalmente la mayoría de la gente se deja la vida en ello y luego lo pasa muy mal, tiene problemas personales. En Silicon Valley se está empezando ya a idear un tema, y es la cantidad de depresiones y suicidios que hay entre los CEOs de startups. Y es por eso, porque tienes que balancear esto con tu vida personal. O sea, yo creo que esto es uno de los grandes consejos. Que descansen, que pasen tiempo con sus familias, que hagan deporte, etc. Y después el segundo es que les diría que se olviden de lo que ellos creen que quiere el cliente, que vayan al mundo real y que hablen con ellos. Y esto, que suena muy, muy fácil y todos lo decimos, es dificilísimo porque te obliga a desnudarte delante de un cliente y a explicarle cómo ves tú el mundo y no cómo es ahora. Y eso a todo el mundo nos da como mucha vergüenza. Pero yo creo que es la clave. Es decir, el cliente, las startups se basan en resolver problemas de clientes, no en llevar a la realidad tus sueños.
Ah, ok, perfecto. Javier, y no sé, ¿algo quieres añadir al final de esta entrevista? ¿Algo quieres comentar?
Sí, una sola cosa. Es decir, esto es mucho más duro y mucho más largo de lo que cualquiera de nosotros pensemos. Entonces, lo que hay que tomarse el camino con calma y disfrutarlo. Se nos olvida mucho celebrar los éxitos. Una cosa que he empezado yo a hacer, y que es una tontería, pero que la leí escuchando a Tim Ferriss, he cogido una pequeña jarra transparente, y entonces tanto yo y como mi hijo, cada vez que nos sale algo bien, cualquier cosa, lo escribimos en un post-it y lo ponemos dentro. Y poco a poco se va llenando la jarra, y te da muchísima confianza el ver una jarra llena de papeles que representan éxitos tuyos.
Wow, qué interesante. Oye, Javier, pues agradecemos mucho tu tiempo. Sé que tienes una agenda muy apretada y pues hemos viajado especialmente desde México a Valencia para hacer esta entrevista que ha valido todo el viaje. Pues agradecemos mucho y pues estaremos en contacto.
Muchas gracias, Alejandro. Gracias.
Yo quería hacer una pregunta, pero bueno, fuera del tema.
Fuera de hoy.